COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Le damos la bienvenida a un nuevo programa más en Excelencia Clásica, aquí en su cadena COPE, COPE más Madrid. Hoy, día 9 de octubre, tenemos un programa muy interesante. Por eso les invitamos a que se queden con nosotros en el recorrido de la música apasionante, y en concreto pues lo que hoy vamos a tratar, que es la música americana, y además vamos a escuchar y aprender nuevas piezas con un invitado muy especial que ahora en breve les vamos a avanzar. Y como siempre, damos también la bienvenida y las buenas tardes a nuestro periodista musical, Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a nuestros oyentes de Cadena COPE. Efectivamente, hoy les animamos a que se queden en nuestra sintonía, ya que vamos a hacer un singular viaje por el continente americano a través de su música. Vamos a recorrer Norteamérica, América Central, América del Sur, de la mano del concierto del próximo viernes 13 de octubre del ciclo Grandes Clásicos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, un concierto del que les hemos estado ya hablando a nuestros oyentes en pasados programas de Excelencia Clásica, ¿verdad, Javier? Y del que hay un sorteo pendiente que, bueno, se les comunicará a los agraciados
en próximos días.
En los próximos días, pues, que han sido los ganadores de esa entrada doble.
En el programa de hoy pues vamos a descubrir todo lo que vamos a poder escuchar, además de primera mano, porque bueno, por primera vez vamos a traer a un director de orquesta de nuestro propio concierto, que no es habitual, que cuadren las fechas, etcétera, y por lo tanto todos ustedes van a poder escuchar lo que siente, lo que dice nuestro director, que ya le damos la bienvenida, Paolo Bortolameoli. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Además, recién llegadísimo, bajado del avión.
Literalmente bajado del avión, sí.
Bueno,
luego hablaremos de tu carrera, hablaremos también del programa, ¿no?, que vas a interpretar el próximo viernes 13 de octubre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y bueno, hoy, a colación de este concierto, pues vamos a lanzarles a todos ustedes una pregunta, ¿verdad, Javier? Hemos pensado en preguntarles qué obra o autor de música americana conocen. Y pueden llamarnos al 91-595-1232 o 91-595-1233. Y como siempre, la participación en Excelencia Clásica tiene premio, Javier.
Efectivamente, todos aquellos que nos llamen con esta respuesta, que es muy fácil, pues mira, directamente, Germán, podrán ganar una entrada doble para nuestro concierto del día 21 de octubre, que además será también en el Auditorio Nacional y con una temática muy concreta. Es la música de cine de ciencia ficción. Así que llámenos, anímense, que bueno, pues el llamar tiene premio.
Efectivamente, siempre en este programa, sin duda. Recuerden, 91-595-1232 y 91-595-1233, y les pedimos que nos digan, pues sencillamente, qué autor u obra de música americana les apasiona, les gusta o conocen. Y mientras nos animan a llamar nuestros oyentes, Javier, vamos a dejarles con la vibrante obertura de la opereta Candide de Leonard Bernstein, de este compositor y director de orquesta neoyorquino, que el año que viene, el año que viene se celebran los 100 años, el centenario de su nacimiento en Nueva York. Pues de esta manera tan rítmica, tan alegre, va a comenzar el concierto del próximo viernes, Una noche americana.
pues parece que ya nuestra pregunta ha surtido efecto entre nuestros oyentes. Al otro lado de nuestras líneas tenemos a Alfredo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana?
Pues bien. Bien, empezamos bien.
Bueno, Alfredo nos llamó la pasada semana, creo recordar que nos pilló al vuelo, ¿verdad?
Sí, en efecto. Y esta semana, como ya tengo localizado, ya tengo la...
Y muy mal no lo hemos hecho para que vuelvas otra vez a intervenir.
No, lo habéis hecho mal, lo hacéis muy bien. Me gustó mucho el concierto.
Ah, es verdad que fuiste...
Sí, en la Fundación Excelencia, sí.
Sí, bueno, pues cuéntanos, ya que
bueno, nos has llamado. Bueno, pues fue un cuarteto de cuerdas, para piano y cuerdas de Mozart, uh-huh. y un quinteto de Brahms. Uh-huh. Bueno, muy bonito, muy bien interpretado, una orquesta, no sé si era alemana o era austriaca.
Sí, los
cinco
Salzburg.
Jóvenes uh-huh. músicos muy, muy buenos.
Y bueno, Alfredo, respecto al concierto del que estamos hablando hoy, que sí. es del próximo viernes, ¿qué sí. autor de música americana te viene a la cabeza u obra?
Bueno, a mí, hombre, lo que se te viene a la cabeza rápidamente es el Rhapsody in Blue de George Gershwin.
Claro, bien, obligado.
A mí me gusta mucho Aaron Copland.
Uh-huh. Aaron Copland, qué buen autor,
sí.
¿verdad?
La música de Aaron Copland me gusta
sí,
mucho.
Sí, Primavera Apalache, la obertura...
Poco se interpreta también.
Sí, la obertura sobre el hombre corriente. Tenemos aquí al experto.
Salón México, el danzón cubano.
Uh-huh. Sí, muy, muy buena música.
Muy bien. Pues nada, pues ya sabes, has obtenido esta entrada doble pues para otro concierto, muy distinto al del otro día, sino sí. este, música de cine. ¿Te gusta la música de ciencia ficción? Pues podremos escuchar Avatar, Matrix, Transformers, Star Wars, bueno, es otro tipo.
Es otro tipo de música, pero también es música buena.
Muy bien, bueno.
Pues Alfredo, te animamos a que continúes a la escucha de COPE más Madrid.
Continuaré, muchas gracias.
Venga,
gracias.
Un abrazo, gracias. Chao.
Adiós.
Ahora sí que damos la bienvenida a Paolo Bortolomeoli. Muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, pues cuéntanos un poco lo que nuestros oyentes quieren conocer de ti, porque es la primera vez que vas a dirigir no solo en España, sino también en Europa.
Sí.
Tienes una carrera meteórica. Cuéntanos un poco de dónde nace esa pasión por dirigir, que según nos contabas, nace desde niño.
Sí, desde muy niño, la verdad. Yo no vengo de una familia de músicos, sin embargo, mi abuelo materno fue al conservatorio de niño, estudió piano, toda su vida estudió composición. Después le gustaron mucho más las leyes, creo, y se terminó haciendo abogado, pero siempre tocando piano. Entonces, ese era mi referente más cercano por el lado materno. Y por el lado paterno, una coincidencia, mi papá era muy melómano de la ópera, entonces me llevaba siempre al teatro desde muy pequeño. Y la verdad es que... yo creo que está rodeado de música, pero también una cosa muy, no sé, yo creo que viene en la sangre, tal vez, no sé. Un día sentado en un concierto, escuchando la quinta de Beethoven, me acuerdo, yo tenía 8 años, y justamente en la transición entre el tercer movimiento y el cuarto sí. movimiento, que para mí todavía sigue siendo de las cosas más maravillosas que alguien haya escrito en sí. música alguna vez.
Sin duda.
Me produjo una sensación muy extraña de sobrecogimiento, de emoción, y cuando llega finalmente este do mayor que te promete este momento de transición, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me echo a llorar y le digo a mi papá, literalmente le digo, no sé por qué estoy llorando, sino no es tristeza lo que siento. Entonces él me mira y también se emociona, bueno, y ahí como que se me abrió todo un
universo.
Un universo, absolutamente. Sí. Mi papá conocía en ese momento al director de orquesta, me llevó a conocerlo, cuando yo lo conocí, cuando lo vi en persona, me eché a llorar una vez más, casi como diciéndole, tú eres el responsable de esto. Y él también se emocionó y me dice algo muy bonito. Me dice, bueno, por esto, o sea, por lo que te está pasando a ti, es que nosotros hacemos esto. Y ahí la música nunca más me dejó. Y la música orquestal en particular siempre me cautivó, no desde el rol mismo del director de orquesta como esta persona que como el que manda o qué sé yo, sino que más bien porque el repertorio me parecía tremendamente hermoso, variado, lleno de colores, lleno de contrastes. Entonces, crecí, sí, como pianista de formación, pero siempre con el objetivo de que yo quería ser director de orquesta porque yo necesitaba, era parte mía, el poder hacer esta música que había sido escrita para tanta gente.
Era un anhelo que tenías, ¿verdad? Era sí. El objetivo que te habías marcado y luchaste durante...
Durante toda mi vida.
Tu infancia, bueno, sigues luchando. Bueno, sí. Hay que decir que Paolo Bortolameoli es director asistente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, ¿verdad?
Sí.
Y hay que decir que esta orquesta está dirigida ni más ni menos que por Gustavo Dudamel, uh-huh. quien dirigió el concierto de Año Nuevo en el pasado 1 de enero de este año. Y bueno, cuéntanos un poco cómo has afrontado esta nueva etapa de tu vida como director.
La verdad es que desde... Lo primero desde la felicidad, porque mira, yo este año había sido Dudamel Fellow, que es un programa que ellos tienen en la orquesta, donde Gustavo elige a tres directores jóvenes del mundo a hacer como una pasantía durante dos uh-huh. meses.
Una estancia,
uh-huh. en la misma Filarmónica de Los Ángeles. Y yo era uno de esos tres. Ahí me tocó conocer a la orquesta, conocerlo a él, conocer a muchos directores que hubo en ese periodo, solistas, qué sé yo. Y en realidad cuando me ofrecen el puesto, honestamente yo ni siquiera me lo esperaba. O sea, yo no sabía que ellos estaban buscando en ese momento
una figura
estable. Porque justamente se da la circunstancia que la persona que había deja el puesto, qué sé yo. Y cuando me lo ofrecen, o sea, la sonrisa para mí es de oreja a oreja, sí, sobre todo porque ya había sido una maravillosa experiencia haber estado con ellos, haciendo música con ellos, haber conocido a músicos excepcionales, haber tenido este trato muy cercano con los músicos de la orquesta, con el mismo Gustavo. Entonces me ofrecen el puesto y la verdad es que para mí es vivir un sueño, no solamente por la calidad de la orquesta, que es muy alta, sino que porque también el compromiso que tiene esa orquesta con respecto a lo que se está haciendo actualmente en la búsqueda de refrescar los formatos, de hacer algo nuevo, de estar permanentemente en la búsqueda de nuevas audiencias, que yo sé que todos lo hacen y todos uh-huh. lo hacemos, pero en Los Ángeles tienen este como grado también de atrevimiento, de probar, de estar experimentando permanentemente, uh-huh. que a mí por lo menos desde un punto de vista profesional artístico me hace muchísimo sentido, porque yo creo que nosotros como artistas no nos debemos solo a nuestro arte, sino que también a quienes nos van a escuchar, a nuestro público, y eso obviamente define nuestra manera de referirnos a esto en términos de las programaciones que hacemos, de cómo nos dirigimos al pueblo, de cómo logramos capturar la atención de nuestra audiencia, de nuestro público. Entonces, yo creo que mirar así hacia el presente y hacia el futuro es como mirar en la dirección correcta.
Pues sí, claro que sí, siempre las nuevas audiencias, nuevo público para, bueno, pues para... que yo creo que es un denominador común en todo el mundo, ¿no? El que la gente joven se acerque a las salas de conciertos, se diviertan, sí, y lo vean también como una alternativa a las nuevas músicas que hay, es una de las tareas que yo creo que en todo el mundo se están ejerciendo. Bueno, vamos a repetir nuestros teléfonos, si os parece
bien. Muy bien.
Y también animamos a nuestros oyentes, si quieren hacer alguna pregunta al director de orquesta de nuestro
concierto. Que aprovechen la oportunidad, que no todos los días traemos a un director de orquesta venido de las Américas.
Y que nos
o recién aterrizado.
Nos va a dirigir este viernes 13 de octubre. Miren, nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Mientras tanto, nos quedamos con este danzón número 2 de Arturo Márquez, pero antes le quiero preguntar a Paolo, este danzón tiene una dificultad, ¿no? Cuéntanos que... Bueno, supongo que cada una de las piezas tiene una dificultad intrínseca, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿qué define el danzón número 2 de Márquez?
Yo creo que el danzón es una obra que actualmente se ha convertido casi en emblemática del repertorio latinoamericano, que sin duda que a través de lo que el mismo Gustavo Dudamel hizo en su momento con la Simón Bolívar, de llevarlo como emblema. ¿Cierto? De uh-huh. himno latinoamericano, ha hecho que esté ya en el inconsciente colectivo de muchísima gente. Yo más que dificultad, yo diría que el desafío siempre es tener... es permitir que esa música hable a través de los ritmos, de los colores, porque es una música tremendamente bien escrita a la hora de justamente poner en el mundo sinfónico lo que viene de raíces siempre folclóricas.
Sí, claro.
Finalmente, Márquez es un compositor mexicano, el danzón al que se refiere también es de origen mexicano, pero obviamente tiene la influencia del danzón primero, que es el cubano.
El cubano.
Entonces, esa mezcla
textura.
Y es... Claro, justamente ese es siempre el desafío y el gran incentivo de tocar esta música, porque cuando ya está haciendo esa música, no hay duda de que es muy contagiosa, porque tiene ese ritmo sensual, pero al mismo tiempo también tremendamente enraizado en lo primitivo que viene del danzón afrocubano, ¿no?
Pues vamos a contagiar con el ritmo de nuestros oyentes escuchando esta obra emblemática de Arturo Márquez.
Estamos escuchando el danzón número 2 del mexicano Arturo Márquez. Recordamos los teléfonos, llámenos para que nos digan qué obra o qué compositor americano es su favorito, qué obra le entusiasma. El 915951232 y 915951233 y podrá ganar una entrada doble para nuestro concierto del día 21 de octubre en el Auditorio Nacional, la música de cine de ciencia ficción.
Bueno, Paolo, una gran amalgama de colores, de ritmos, y bueno, es como un gran crescendo que se entrecruzan, pues eso, tipos de ritmos diferentes.
El danzón, sí. Siempre buscando ahí el distintos clímax, desde la sensualidad hasta lo frenético, podría ya decirse, del baile.
Bueno, vamos a hablar de la estructura del concierto. Va a empezar Candide, de Bernstein, luego van a seguir las danzas sinfónicas de West Side Story, Javier.
Efectivamente.
También de Bernstein. Y luego en la segunda parte.
Este danzón también, número 2.
Y gran parte de la segunda parte, valga la redundancia, va a estar dedicada a la música latinoamericana. Eso quiero decir, sí.
Pero vamos a hablar también, si os parece bien, un poco también de los inicios y bueno, incluso de en la actualidad también, pues que a nuestro director Paolo pues está muy familiarizado con los medios, ¿no? En concreto el programa, el proyecto Ponle Pausa. Cuéntanos qué es Ponle Pausa.
Ponle Pausa es uno de mis proyectos más queridos, la verdad. Es un proyecto educativo que nace un poco de mi propia curiosidad. La verdad es que Ponle Pausa es como el programa que yo quería ver. Por eso es que al final, cuando pude hacerlo, lo hice tal como me lo imaginaba. Yo crecí escuchando, obviamente, a Leonard Bernstein y los Young People Concerts, que siempre me pareció que era realmente extraordinario lo que hacía Bernstein cuando era director titular de la Filarmónica de Nueva York. Estos conciertos educativos que donde hablaba de música de manera tan directa, con tanto carisma, pero al mismo tiempo con esa facilidad genial de hablar de cosas complejas en términos muy simples. Y podía hablarte de Wagner, de Mahler, de música contemporánea, de una fuga, de la segunda escuela de Viena, a un niño.
Y para que lo entendiese.
Y el niño no solamente lo entendía, sino que lo disfrutaba muchísimo. Y además, en un lenguaje muy transversal, porque partía desde los niños, pero los grandes escuchábamos lo mismo, y resulta que lo que se aprende. Bueno, pero pasaron los años. Y claro, uno empieza a ver que esos programas se convierten en una especie de referencia más de nicho. Es decir, hay gente que sabe que existieron, hay gente que los vio, pero no son programas que estén actualizados en términos de que hoy en día el ritmo de aprendizaje por las redes sociales, por la tecnología, ha cambiado muchísimo. O sea, la gente tiene una capacidad de asimilar información mucho más rápida y en mucho más tiempo, en mucho menor tiempo. De hecho, la cantidad de minutos que te dan en porcentaje desde estudios de, qué sé yo, de un video que tú ves en YouTube, no va más allá de 4 minutos. O sea, te saltas a otro. Entonces, un poco desde esa perspectiva, yo pensaba, bueno, ¿y cómo se puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo para incentivar a la gente ocupando estos medios, ocupando el teléfono, ocupando Facebook, ocupando YouTube, para enseñar música, pero al mismo tiempo no desde una sala de clase? No es una clase de música, es una invitación desde el entusiasmo que a mí me produce la música. Entonces nace esto en colaboración con un muy buen amigo mío en Chile, un crítico musical que sabe muchísimo de música, pero también disfruta mucho la música, igual que yo, y empezamos a crear esto un poco de... Ok, hablemos de temáticas no tan académicas, no hablemos de qué es una sinfonía, sino que hablemos cuál es la importancia del silencio, qué rol juegan las expectativas, qué es un motivo musical, qué es la interpretación, cuál es la diferencia entre una disonancia y una consonancia, el humor en la música. Entonces nace esta serie, que son capítulos que se encuentran en YouTube. Tú pones Ponle Pausa, ya están ahí, y cada uno de estos capítulos abarca una temática distinta. Son capítulos que no duran más de 6 minutos, donde la gracia, por eso se llama Ponle Pausa, es que la narrativa está enfocada más en generar preguntas que dar todas las respuestas, porque creemos que actualmente todas las respuestas están al alcance de tu mano, o sea, están en un celular. El punto es tener buenas preguntas que hacerle a ese celular. Entonces, es un programa que va muy rápido, con mucha información, con muchas animaciones, mucha gráfica, muchos ejemplos musicales también. O sea, son alrededor de 20, 25 ejemplos musicales por cada capítulo. O sea, todo es muy rápido. Entonces, claro, el nombre Ponle Pausa es un poco, si quieres, detente,
claro.
Escucha toda la obra, o sí. Si quieres, detente y sigue averiguando lo que se acaba de decir.
Indaga por ti mismo.
Exactamente, sí, pero es como un bombardeo de información y ojalá de sembrar curiosidad.
¿Y qué resultado está teniendo?
Muy bueno, la verdad.
Feedback,
que
¿qué feedback tienes con la audiencia?
En Chile ya es muy conocido. La gente lo comparte muchísimo en redes sociales, en Facebook, en YouTube, qué sé yo. De hecho, se interesó una cadena de cable en Chile y lo han pasado también por ahí. Uh-huh. Me escriben permanentemente profesores de música o mismos músicos profesionales o gente neófita diciéndome, oye, qué fantástico aporte, qué bueno, yo no sabía esto. Incluso para mí es muy emocionante de repente cuando te escribe un músico y te dice, oye, sabes que yo no nunca había pensado esto de esta manera. O un niño que va por primera vez a un concierto porque vio el Ponle Pausa. O sea, para mí ese feedback es el más genial. Pero después ocurre que justamente por las redes sociales, uno de repente se encuentra con situaciones totalmente inesperadas. Yo un día me llega un link donde uno de los videos de Ponle Pausa estaba siendo compartido en una universidad en México. Y en México lo subieron, obviamente acreditando todo, o sea, todo muy bien. Y lo había visto, pero es que una cantidad de personas, mucho más que lo que lo había visto en Chile. Obviamente en México son más personas.
Claro, población.
Pero igual es impresionante ver un número escrito de todas las reproducciones que tiene un capítulo que ni siquiera tú habías pensado en el alcance que podía tener fuera de tu país. Entonces, el programa tiene 2 años y en 2 años ya lo ha visto bastante gente. Entonces yo obviamente ahora estoy como en esa cruzada permanente de que mientras más gente lo vea, mejor, si finalmente es un aporte, es lo que yo creo.
Sí, y seguir generando primicia y contenido exclusivo, ¿no? Porque, bueno, lo que nos está ahora desgranando Paolo es cómo aprovechar las redes sociales, ¿no? Cómo aprovechar las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la divulgación musical y al aprendizaje musical de una forma sencilla, ¿no? Amena, accesible.
Uh-huh. Ese es el objetivo, y traer público.
Es lo que estábamos hablando antes de cómo acercar la música clásica a nuevas audiencias, ¿no? Pues hoy en día, qué mejor que las redes sociales y decir que la música clásica no es aburrida. En ningún caso, depende cómo se explique y cómo se...
Hay que exprimirse el cerebro a veces y aprovechar las nuevas tecnologías que nos brindan estas oportunidades.
Yo creo que el arte en general está siempre al alcance. Si los que hacen a veces una separación son los mismos artistas, a veces un poco ellos son los que cercan el arte como si el arte fuese algo que necesitara ser protegido, cuando no es para nada así. Es el lenguaje más transversal que tiene la humanidad. Uh-huh. Por algo podemos encontrar arte en múltiples manifestaciones en todos los rincones del planeta. Por lo tanto, conectarnos con eso no debiese ser un esfuerzo, sino que simplemente es mostrar, ahí está. Y creo que fluye fácil si es que viene desde el entusiasmo.
Efectivamente.
La pasión, la ilusión, el entusiasmo no tienen que faltar nunca a la hora de divulgar el arte, en este caso la música, ¿no? El más universal de los artes. Vamos a hacer, si os parece, otro alto en el camino, escuchando el principio, porque la verdad es que es una obra bastante larga, las danzas sinfónicas del musical West Side Story. Y les recordamos a todos ustedes el teléfono para que, si quieren hacerles una pregunta a nuestro invitado, a Paolo Bortolameoli, ya que tiene la oportunidad de estar hoy aquí con nosotros, pueden llamarnos al 915-95-1232 o al 915-95-1233 y a su vez comunicarnos si conocen alguna obra o autor de música americana. Es bien fácil, no es una pregunta demasiado compleja, ¿no? O sea, hay unas grandes obras en este repertorio, en este continente. Pues les dejamos, como digo, con este comienzo de las danzas sinfónicas de West Side Story de Bernstein. Bueno, nos hemos ido al americano en París, de Gershwin, pero ahora sí suena West Side Story.
Bueno, pues Germán, hay otro oyente, en este caso Concepción García, que ya tenemos a nuestro al otro lado de las líneas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es tu obra favorita de compositor o obra americana?
Bueno, a mí en cuestión de compositores americanos, el que más me gusta, sin dudarlo, es Bernstein.
¿Y qué estamos escuchando? ¿El que estamos escuchando? West Side Story.
Perdona, es que no tengo la radio puesta, sí. Entonces no, porque tenía que quitar una cosa o
sí, llama. estamos escuchando las danzas sinfónicas de West Side Story de Leonard Bernstein. De hecho, estamos escuchando el famoso tema Somewhere, este maravilloso dúo entre Tony y María.
Bueno, la verdad es que yo creo que ha compuesto tantas obras maravillosas que bueno, a mí es que me gustan todas, o sea,
Bueno, pues ¿nos sigues hace tiempo este programa?
Pues tengo que ser sincera, la COPE la escucho a diario, pero lo que es vuestro programa, sinceramente ha sido hoy, el primer día
el
que
primer
lo he escuchado,
muy
porque
bien.
Ha dado la casualidad de que iba en el coche, llevaba la radio puesta y me ha parecido maravilloso, o sea,
pues, se puede decir que ya
me encanta la música clásica, o sea, que me ha parecido que bueno, que a partir de ahora seré seguidora de vuestro programa.
Te hemos ganado.
Hemos ganado un oyente más todos los lunes de 6 a 7, ya sabes, aquí en Excelentia Clásica. Bueno, pues ya sabes, has ganado una entrada doble para nuestro concierto del día 21 de octubre en el Auditorio Nacional. Y bueno, pues te animamos a que nos sigas y que si puedes, pues también vengas el viernes 13 de octubre. ¿Quieres preguntar algo a nuestro director, que lo tenemos aquí recién llegado?
De las Américas.
La verdad es que lo poquito que he podido escuchar, porque ya ha sido salir del coche pues la verdad es que me ha parecido que
¿qué sabe?
Solamente lo que ha contado de los 8 años a mí me ha llegado al corazón, ¿no?
Sí, es que es una experiencia muy bonita, cómo descubrió Paolo pues su pasión, ¿no?, para dedicarse por entero a la música, su vida.
Exactamente. Yo la verdad es que, vamos, me ha parecido, bueno, pues ha sido tan entrañable y tan bonito que bueno, eso hace que a los demás también nos guste la música, o sea, sí. Todo ese tipo de experiencias hace que a los demás nos guste también.
Nos identificamos con ello.
Exactamente.
Y bueno, Concepción, te animamos a que continúes con nosotros las tardes de cada lunes de 6 y 10 a 7 de la tarde, aquí en Excelentia Clásica, y enhorabuena por el premio.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo, no. Concepción, adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues aquí estamos escuchando un motivo que se repite incesantemente en la partitura de West Side Story con el que estábamos hablando ahora con Paolo, que es el tritono, ¿no?
Uh-huh. Así es. Hay un intervalo en la música que se llama tritono porque hay una separación de tres tonos completos, que también en la historia de la música se conoce como el intervalo del diablo.
Sí, cierto. Sobre todo en el barroco, ¿no?
Exacto, en el barroco.
Se explotaba mucho el tritono.
Claro, porque es una disonancia muy, muy, muy fuerte, muy característica. O sea, cuando se aísla el tritono, tiene esa particularidad, esa personalidad de estar como en un conflicto que necesita ser resuelto. Exactamente. Claro. Entonces, a partir de ese concepto auditivo y de la descripción, es que Bernstein, muy inteligentemente, ocupa ese conflicto de sonidos, ese motivo, justamente para hacer la base de construcción de una obra que trata de un conflicto.
Claro.
De bandas rivales, donde están los Sharks, los Jets, los americanos, los puertorriqueños y este amor imposible entre María y Tony. Entonces, el hecho de que el compositor entienda eso y haga uso del tritono como el símbolo musical de toda la obra, a mí me parece genial, porque de hecho todos los principales temas están construidos sobre ese mismo tritono.
Eso es.
Desde María, na, 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 ahí está el tritono.
Otra vez.
Da, na, 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 también el tritono. Y ahí sí, o sea, el tritono está. Sí. Se da vuelta por todas
sí,
partes.
Completamente. Es el leitmotiv, ¿no? De West Side Story. Y la verdad es que hay una cita muy particular al Ocaso de los Dioses de
sí, Wagner. De Wagner.
Al final,
sí.
Justamente lo escuchábamos ahora porque es el final, ¿no? Prácticamente de la obra.
Exacto.
Pues ustedes van a tener la oportunidad de escuchar esta maravilla de obra que son las danzas sinfónicas de West Side Story. Si se animan, Javier, a acudir el próximo viernes a disfrutar de esa noche americana. El 13 de octubre a las 7 y media en el Auditorio Nacional y disfrutar también de lo que está empezando a sonar ahora, que es el mambo, ni más ni menos. Bailando los tres, el mambo de las danzas sinfónicas de West Side Story, que bueno, comentábamos con Paolo, bueno, más bien nos comentaba él que el mambo pues se suele interpretar aislado, ¿no? Y como algo festivo, ¿no? Aunque no tiene nada de festiva esta parte.
Claro, lo festivo es intrínsecamente musical, no hay duda, es un mambo, es una danza, ¿no? Se baila, pero claro, el lugar que cumple la obra, el mambo, en una situación particular, estamos hablando de, claro, de la forma en que los latinos, ¿no? Hacen su manifestación en contra de los americanos. O sea, cada uno está combatiendo a través de la música lo que es su propia identidad. Pero es una situación de conflicto permanente, si finalmente el West Side Story es eso. Es cómo esta violencia entre ambas bandas rivales termina en una tragedia, que es la muerte de Tony, que no es el caso literal de a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto, porque el West Side Story es un Romeo y Julieta moderno, ¿no?
Sí, es la modernización del Romeo y Julieta shakespeariano, sí.
Exacto. Sin embargo, en el Romeo y Julieta, ambos mueren.
Sí.
En West Side Story, solo Tony muere.
Solo él muere.
María decide que bueno. Qué triste, pero yo...
María llora la pérdida.
Claro. Por lo menos una quedó viva.
Bueno, pues sí, efectivamente, estamos disfrutando de un desgranaje de estas obras que vamos a poder escuchar el viernes.
Y qué bien las explica Paolo, de verdad. Es que tiene se nota que tiene una vena divulgativa tremenda.
Este viernes 13 de octubre pueden vivir todo esto en directo a las 7:30 en el Auditorio Nacional y estar con nuestro director también. Viéndolo dirigir en directo. Bueno, estamos llegando, nos quedan pocos minutos. Germán, si quieres vamos a escuchar.
Vamos a por el próximo tema musical que también va a hacer las delicias de nuestros oyentes, que es un derroche de fuego. De hecho, se titula La Conga del Fuego y también es del compositor mexicano Arturo Márquez.
Bueno, pues escuchamos, como bien decías, Germán, la conga del fuego también de Arturo Márquez. Bueno, estamos viendo unas muestras de la fuerza que tiene este programa, ¿no?
Sí.
Para un viernes por la tarde.
Qué mejor oferta cultural, ¿verdad?
Qué mejor manera de partir el fin de semana, además.
Sí, de hacer un recorrido para todos aquellos pues que no se vayan de puente, pues acompáñennos este viernes en el Auditorio Nacional.
Bueno, pues Paolo Bortolameoli, ha sido un placer compartir contigo estas experiencias musicales, esta mucha sabiduría.
Muchas gracias, lo disfruté mucho, se pasó volando la verdad.
Sí.
Así se va a pasar volando también el concierto del viernes.
Y te deseo yo personalmente pues toda la suerte del mundo para este concierto y que el público supongo que saldrá pues muy feliz y alegre después de escuchar todas estas muestras de ritmo, de color, bueno.
Bueno, pues, eso, muchas gracias.
Efectivamente, y a todos nuestros oyentes, síganos cada lunes, en este programa Excelencia Clásica, los lunes de 6 a 7 aquí en COPE más en Madrid, y también en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra web fundacionexcelentia.org, y el mismo día del concierto nos encantaría, pues como Alfredo, que nos saludara y que nos contara luego cuando ha pasado cómo ha disfrutado o cómo no ha disfrutado el concierto.
Sus impresiones del concierto. Y bueno, si ustedes no han tenido la oportunidad, la posibilidad de escuchar en directo el programa, pues tienen a su disposición el podcast de Cadena COPE. Allí, accediendo a Excelencia Clásica en COPE más Madrid, pues pueden volver a escucharnos. Ha sido un placer acompañarles y, como dice Javier, pues esperamos contar con su presencia el próximo lunes. Les vamos a dejar con el malambo del ballet Estancia de Alberto Ginastera. Nos vamos a ir hasta Argentina de la mano de este autor, que es el fin de fiesta del concierto, ¿verdad? Es la última pieza en programa.
Uh-huh. Efectivamente, fin de fiesta y también fin de programa. Lo dicho, pasen muy buena semana y nos vemos el viernes y si no el lunes.
Hasta el lunes, sean felices, gracias.